970 AM Universal.
96 años.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es publicista y relacionista pública.
Muy bien, antes que nada agradecida por la invitación.
Fue manager de La Vela Puerca.
Yo en realidad estudié abogacía.
Y me dice, bueno, y la primera banda que vas a tener que trabajar es La Vela Puerca.
Además, desde hace más de 2 décadas, trabaja en prensa y comunicación para artistas nacionales e internacionales.
En otras partes del mundo creo que se llama publicista, que es la persona que habla por el artista.
Ahora que decían lo de psicóloga honoraria, sí, yo puedo estar 2 horas al teléfono con una amiga o una persona que no sea tan cercana contándome las cosas o escuchando mensajes de 11, 12 minutos.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Sibila Trabal.
Entrevista.
Cuando pasan 23 minutos de las 10 de la mañana, es un placer recibirla a ella, Sibila Trabal, gente de prensa, entre otras cosas. Bienvenida, ¿cómo estás, Sibi? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad no puedo creer el plantel que me recibe.
Ah, bueno, bueno.
Escuchate, no. Con los planteles que has recibido vos, escuchaste
sí, la
gran...
Claro.
No. A ver, para que la gente tenga del otro lado, dale. Yo siempre trato de presentarla así, ¿no? Es como la detrás de la gente pública, de la gente masiva. Uno dice Sibila Trabal y en realidad dentro, claro, la gente a pie del otro lado dice... No la conozco, está vinculada a la música, pero que bueno, está detrás de los grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, en su mayoría, cuando vienen acá. Tiro simplemente, salpico, Ricky Martin, Paul McCartney, los Backstreet Boys. Bueno, acá tuviste en la génesis de La Vela Puerca, ellos te dicen, Sibila Trabal es parte de la historia de la Vela Puerca, y así un montón de artistas más, para que la gente lo tenga.
¿Cómo se llega a...?
Incluso cuando sonó La Vela recién dijiste, aquellos tiempos, ¿no?
No, qué tiempo, sigue presente. Siendo, sí. O sea, ayer fui a ver No Te Va a Gustar, anoche, lo disfruté montones, y ya estaba diciendo, ay, qué divino cuando llegue el 13 de diciembre que va a estar La Vela.
Que toque de La Vela va a ser ese de los 30 años.
Pero aparte los disfruto, o sea, como un afán.
A ver, para que la gente sepa, vos arrancaste con La Vela, incluso llegaste a ser manager La Vela, hasta que bueno, empezó a crecer, a explotar y los caminos bifurcaron.
Contanos eso, pues la diferencia entre ser manager, representar y ser la que está detrás de un artista internacional que viene, toca y se va.
Son diferentes roles, por eso yo siempre digo que como manager no sirvo, no me gusta, y por eso lo hice, no solo con La Vela, sino con Laura Canoura, con Martina Gadea, y siempre hay artistas que me están diciendo, quiero que seas mi manager, y yo le digo, no va por ahí, no sirvo para eso.
Porque, ¿qué tiene que hacer un manager? ¿Estarle consiguiendo propuestas, escenarios nuevos?
En realidad, un buen manager me parece que tiene que hacer un desarrollo del artista,
carrera,
¿no? Integral, visualizar más allá. O sea, esto es lo que hay, pero bueno, ¿a dónde queremos llegar? Claro. ¿Por dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a ceder y qué
vamos a decir
no?
Que sí, qué vamos a decir que no.
Claro, obviamente. Por eso es que en eso no me siento tan frágil o tan débil, y todo el tema de las negociaciones, y ahora, bueno, todo cambió, pero antes el manager era el que tenía que ir a cobrar, o sea, cuando terminaba el show en el boliche.
¿No te gusta mucho el conflicto?
No, para nada. Claro.
La cosa dura, ¿no? El enfrentamiento.
Eso, sí yo no lo notaba que fuera para mí, incluso...
Hay que ser guerrero
manager, en eso. Manager mujeres que conozco tienen otra impronta, otro carácter diferente al mío.
¿Y qué te gusta más? ¿Hacerle la prensa a una banda nacional? Bueno, obviamente reciente, cuando ese fanatismo se nota, ¿no? En bandas como La Vela. ¿Hacer trabajo, por ejemplo, para el Ballet Nacional? ¿Trabajar para los artistas extranjeros que han estado acá? Yo qué sé, un Ricky Martin.
Yo saco de cada uno lo mejor o lo más lindo. Por ejemplo, me tocó sí hacer la prensa de La Cenicienta del ballet y, claro, ahí me retrotraje a mi niñez y a esos cuentos de hadas y iba y miraba cómo hacían los trajes y todo el back. Y yo decía, ay, qué privilegio, ¿no? Poder estar ahí y después ver la obra completa, ¿no?
Sí.
¿Qué tanto tenés que involucrarte con los espectáculos, con los artistas, a la hora de decir hacer la prensa? Porque la gente por ahí no lo sabe de afuera, sí. Y se imagina que es simplemente escribir el comunicado y pasarlo por las redes sociales, ¿viste? ¿Qué es hacerle la prensa?
Y en realidad es eso, es la comunicación, o sea, lo que vos vas a transmitir del espectáculo, del artista o de la canción o lo que sea que vayas a promocionar, tratar de hacerle llegar a los medios la mejor versión, ¿no? De por dónde pueden tomar material para difundirlo y que le llegue a la gente. Hay que llegarle por varias vías, porque nada, el público no todos consumen los mismos programas, claro. O no mira televisión, o no escucha radio, o no ve portales o lo que sea. Entonces tenés que ver, bueno, a qué público le quiero llegar, qué edades, qué franja social.
Pero eso te demanda un conocimiento de los medios en sí, más allá del artista,
sí,
¿no?
Sí, total, por eso.
De yo todas las partes.
Hace muchos años que soy.
Sí, por eso, no solamente del artista, saber. Claro. Eso está bueno. Aparte, a ver, pues la gente también se pregunta, bueno, pero tiene contacto con la figura, con el artista. Sibila tiene una particularidad y que ella, el artista, me lo dijo hace poco, no le interesa, o sea, no es de interés de ella el cholulear y el sacarse una foto. No. Incluso tiene alguna anécdota de la cual ella rehúsa, me gustaría que la cuente, que terminó haciéndole de guía a una figura. Eso me gustaría que lo cuentes en resumen. Y que realmente no fue de tus mejores vivencias, ¿no? Contale un poquito eso.
Pero mismo, digo, para que vayas al ejemplo, no sé, ayer estaba No te va a gustar. Claro, los conozco desde los inicios, los conozco desde que eran chicos, desde antes que tuvieran hijos, y vi crecer a los hijos y todo eso. Pero yo ni iba a ir a saludar. Después pasé, pero también me quedo como en un rincón y son ellos a veces los que me vienen a saludar. O sea, yo no me gusta ese rol de fan, de tirármela encima y saludarlo y vamos a sacar
una
foto.
Lo contaste con Paul McCartney, por ejemplo. Paul McCartney, en vez de agarrar, ir a conocer otra faceta, preferiste estar cerca del escenario, disfrutando de lo que disfrutaste toda la vida de él, del show, de su talento.
Bueno, la prueba de sonido.
Y, o sea, claro, y más nada.
Claro, pero que también son un poco especiales, sí. ¿No?
Ah, pero dentro de lo que es lo que viene a ofrecer como artista el hombre.
Claro, eso.
Claro,
poder verlo como cualquier persona en el público.
¿Te llevaste una desilusión fea?
¿Con Paul? No, al contrario.
No, con alguno. ¿O alguna?
No, en realidad no. O sea, sí me llevé gratas sorpresas. Al revés, a ver. ¿No? Que, bueno, por ejemplo, Soledad, yo digo, es una tipaza. Y es súper cálida y si te ve, no sé, a 200 metros, viene y te saca.
La Sole.
Te viene a dar un abrazo y hablarte y hablar contigo como si fuera una amiga de toda la vida. Mirá. Y eso se lo súper reconozco. Bueno, Abel Pintos, que nada, empecé cuando vino acá, no era tan conocido y le reconozco.
También
que
esa
eso.
Cercanía.
¿Y el tipo reconoce eso? Que vino cuando no era Abel Pintos.
Sí, claro, él. Nada, cuando habla conmigo me dice, incluso me dedicó un libro que dice que soy su amiga.
Eso está buenísimo.
Ahora, por favor, contá para no irnos. La anécdota así, la de que hiciste de guía y que involucraste a tu pareja.
En realidad, no sé, yo tengo varios no digo traumas, pero mis amigas se enojan conmigo porque yo hago cursos o aprendo cosas y después digo que yo no sé, ¿no? O sea, hice maquillaje.
No tenés fe.
Y digo, yo eso no sé.
Sufrís del síndrome del impostor.
Claro, de eso. Entonces, inglés, viví en Estados Unidos, estudié inglés y todo, pero yo te digo que no, que yo no sé inglés, entonces que no quiero hablar inglés. Claro, cuando vienen artistas, que hay que hablar en inglés, en lugar de tirarme, no, es como que hoy trato de zafar de la situación. Y bueno, con Lou Reed me pasó, con Rod Stewart me pasó, que nada, se daban las situaciones en que tenía que estar y yo trataba de evadirlo. Con Lou Reed pasó eso, que yo más allá de que le hacía la prensa por el show y todo, me dicen, bueno, Lou quiere salir a pasear porque había venido unos días antes. y quiere salir a recorrer la ciudad porque está haciendo un libro de fotografías de los lugares que él visita. Entonces quiere a alguien que lo lleve y lo acompañe y que le muestre la ciudad. Entonces, bueno, está. Vos sabés inglés, bueno. Fuimos en una camioneta, él y yo. Ya era como medio difícil porque el chofer estaba tan nervioso que aceleraba y frenaba, aceleraba y frenaba. Y él ya se empezó a poner muy enojado, tal vez así que pidió cambio de chofer. Y después, claro, era, bueno, a ver, paremos acá. O yo veía algún lugar y, bueno, paramos y tenía que hacerle la historia del lugar, y no, inventando, ¿no? Porque yo de guía no tengo nada.
Eso te iba a preguntar. Claro. Te tiraba fruta, me imagino.
No, pero pará que mucha. La fruta que viene después es mejor.
Bueno, muchas. Nos fuimos a almorzar, todo. Él no le gustaba que le viniera a pedir autógrafos. Entonces, imagínate, estaba bravo, sentado en una mesa. Creo que fuimos a frente al Solís, en aquel entonces, ¿cómo era que se llamaba el restaurante? Ahora es La Diaria, pero
Bacacay.
El Bacacay. Fuimos al Bacacay y, bueno, por ahí pasaba gente, querían venir a sacarse fotos y él era...
¿Y vos tenías no. que sacarlos a las personas?
Y yo, por eso,
situación.
Diciéndole a la gente de forma muy amable, no te acerques, ¿no? Claro, son esas situaciones que, como soy yo, me cuesta. Bueno, tal es así que pasamos todo el día de recorrida. Se hizo muy linda relación porque él conmigo, la verdad, era muy amable. Incluso no firmaba autógrafos, pero mis amigos me habían dado pero una torta de discos, por favor. Y se los hice firmar todos, diciendo que eran para mí y todo, ningún problema. Al día siguiente, sé que quedó tan entusiasmado con el paseo que quería seguir paseando. Y yo no quería. Entonces no atendí el teléfono.
Perdón, pará, a ver si entiendo bien. ¿Ignoraste la llamada de Lourdes? ¿Le clavaste el visto a Lourdes? ¿No lo atendiste?
No,
si
en aquel entonces no existía el visto.
¿Atendías o no atendías?
No atendí.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?
Nada, y hablé con la producción que yo no quería ir, y bueno, pero alguien tenía que ir. Y bueno, me llamó.
No,
mirá. Había que resolverlo muy rápido. Y bueno, lo que tenía más cerca era mi ex, que trabajaba también en producción, pero que de inglés, nada.
Ahora, supongo que habrás quedado bien con tu ex, porque vos no llamás a un ex para que te...
No,
era la pareja en ese momento.
Ah, está, dije, está.
Su ex ahora.
No, era el que tenía en casa, o sea, yo no quiero ir.
Más a mano, digamos.
Andá vos.
Lo que tenía en casa, me encanta.
Claro, sí. Y bueno, y fue él, y también creo que más, él menos sabía que yo.
Más fruta tiró.
Lo hubiera encantado.
Sí, sí.
No, lo que debe haber sido ese libro de fotografía, claro, después, ¿no?
Hay que ver los pies de foto.
Si agarra un historiador de acá de Uruguay, le viene.
Los pies de foto, sí, debe decir cualquier bolazo.
Y bueno,
bolazo. Nada,
sí, con Rod Stewart también me pasó. Quería ir al shopping, quería ir de compras. Y no quiero. Llamé a una amiga que sabía inglés y andá vos.
¿Pero es normal que la gente de prensa tenga que hacer todo eso?
No, en realidad, en los shows grandes y... O sea, cuando hay mucha gente para mover, por ejemplo, en los festivales, que son muchos, hay un rol que se llama angelito. Entonces le ponen una persona que hable inglés o hable el idioma del artista y está como a disposición. Entonces,
angelito.
Le dicen sí, angelito. Bueno. Angelita, ¿no? Pero
sí, está bien.
Por lo general se buscan gente joven que sepa hablar muy bien el idioma. Y está al servicio de lo que la persona quiera, ¿no?
Claro.
También nos pasó...
Ponen límites de casa, ¿no?
Bueno, pero nos pasó, por ejemplo, cuando vino de Dire Straits, me sale el nombre ahora, el cantante.
Mark Knopfler,
un gentleman de aquellos. Pero le pasó que quería ir a cortarse el pelo. Y bueno, ahí en ese caso también fue mi pareja de aquel entonces. Consiguió un peluquero, lo llevó a la peluquería.
¡Qué equipo, eh! ¡Qué
y
equipo!
Y él le tenía que decir cómo quería el corte de pelo, porque el peluquero no hablaba inglés. Pero después también te pasa que quieren ir a cenar y te dicen, por favor, vení conmigo, sentate. Y bueno,
claro.
Yo creo que perciben y olfatean ese anticholulismo.
Claro.
Y eso hace que te digan, che, claro. ¿Me entendés? Eso me parece que debe ser algo que lo perciben.
Claro, yo por eso digo, si pienso más allá de los famosos y que todo lo que vos decís, creo, me considero una afortunada de, no sé, he estado en cenas de con La Nata, con... me acuerdo cuando me dijeron que tenía que hacer la prensa de Coppola y el Bambino Vieira. Y yo, viste, no sé, lo, el feminismo, no, no, que voy a pasarla mal, y bueno, al contrario, después, tremendo.
Es muy divertido, como
muy divertido los dos.
No, imagínate. Los dos son muy divertidos, lo que pasa es que
está. Fatales, pero está.
O sea, tenés que taparte los ojos y olvidarte de. Pero de eso, debe ser, tener una cena con ellos debe ser lo más divertido, claro, del planeta.
Sí, porque tenés todas las anécdotas de primera mano.
Y aparte, cómo narran y el carisma que tienen.
O sea,
pasa que, claro,
el show.
Tenés que fingir demencia.
El show privado, claro. El show privado.
Tenés que fingir demencia.
Sí, sí, no, pero igual,
pasado.
Muy caballero.
Pero para, sí, a ver, dijimos Paul McCartney.
Lou Reed.
Un tal Mick Jagger. También. O sea, Ricky Martin. ¿Quién más? Así, pesos pesados. Sacando todo lo nacional que también, pero bueno, esos ya son como amigos.
No, que todos, casi todos los que pasaron por acá, internacionales.
¿Sabina?
También, Sabina, Serrat.
Para. ¿Pavarotti?
Pavarotti no, porque... Ah. Pero sí, fui al show.
Porque si no, no, esa sería tu anécdota desagradable.
Como el cállate cretino.
La verdad que a mí me tocó hasta entrevistarlo y sí, era muy tipo, desagradable.
Bueno, pero ella te está contando anécdotas de algunos tipos que son difíciles, como Lou Reed, uh-huh, que ha tenido muchos escándalos en su vida y otros. Y sin embargo, tener el tacto de saber cómo manejarlos me parece que es una de sus grandes virtudes y por eso también la cercanía que genera. Cercanía que antes de la nota nos contabas también, tiene que ver un poco con lo de ayer, uh-huh, con No te va a gustar, y lo que pasa con los artistas después de los shows.
Sí.
Y el bajón del artista, uh-huh, post-show, que eso ha cambiado también. Vos decías, ahora yo los conocí cuando no tenían hijas, ahora tienen hijos, tienen familia que
tienen
los acompañan a su casa. ¿Qué nos podés
que
contar
es
eso del post-show, de lo que les pasa al artista?
Uno se imagina
cuando
que
se baja del escenario.
Parranda, viste, rock and roll.
Sí, y no, sí. Se tiene que ir a la habitación del hotel solo a veces.
Bueno, capaz parranda cuando tienen 20, 25 años. Ya ahora cuando tienen 40, 50, ya todos más tirando los 50, es otro. Otras las ganas de ellos, ¿no? De irse a dormir, de ir a cenar con la familia. Es otra cosa, pero lo he visto con artistas no nacionales, incluso, no sé, Chano. Claro, la gente, yo entiendo el fan, obviamente quieren estar cerca, quieren tocarlo, quieren una foto, quiere que las mire, pero la persona se baja del escenario y lo que menos quiere es toda esa euforia, ¿no? Y de verlo totalmente perdido, ¿viste? Deseando entrar en el auto y... Claro, y las fans no lo entienden, pero bueno.
Y las cosas que atravesó además, ¿no?
Claro.
En el último show que hizo en Argentina en diciembre del año pasado, si no me equivoco, en la última noche mágica, se notaba un tipo que había cambiado mucho físicamente, uh-huh, del Chano del inicio de Tan Biónica, pero sin embargo un tipo recuperado. Estuvo con Abel Pintos con él esa noche, estuvo Verba que también.
No,
veías una persona sana.
Gente.
Tiene una pinta de buena gente que
es
no puede.
Ahora, tengo una pregunta para hacerte, porque hay dos bibliotecas en la relación del artista, de la estrella, con el fan. Una es la de reciprocidad, uh-huh, y yo soy lo que soy gracias a ustedes, y bueno, Chano le trata de contestar a todos por redes,
sí,
pero bueno,
sí,
él ha tenido todos los problemas que ha tenido. Pero después está la otra biblioteca, que es la de, lo hablaba un día con Lea, Lea Benzazón, del ser inalcanzable, y que el inalcanzable, eso se logra a partir de que hay una distancia que no contesto, no soy... Se me viene a la mente Luis Miguel, por ponerte un ejemplo,
sí, sí,
pero conozco otros casos de don nadie,
sí,
que como que plantan esa barrera. Uh-huh. Esto es una pregunta, digo, que me la podría contestar una manager. Vos fuiste manager, pero estás mamando continuamente día a día esa relación. ¿De qué, qué biblioteca te va más? ¿La de la reciprocidad o la de marcar una distancia de ser inalcanzable para tener como otro valor, otra valía, la
no,
de superestrella?
Pero la de superestrella, hay dos variables. O sea, ahora con el tema de las redes, que son muy crueles, yo también entiendo el famoso que quiere mantener su privacidad. Por ejemplo, que no se conozcan las fotos de los hijos o tanta intimidad. Porque la gente es cruel. Por más que sea fan... Siempre están tirando algo. Y
el ser masivo siempre lleva a tener hate. Siempre.
Por eso,
siempre.
La gente opina porque, no sé, porque el aire es gratis. Y no se da cuenta que, nada, me pasó a mí, que no soy nadie, digo,
¿ligaste?
De leer un montón de cosas lindas y de leer una no tan linda y te queda esa. Entonces yo digo, las entiendo, por un Atini, un Alali o lo que sea, como hay, no sé, millones de comentarios lindos y hay dos malos, y ese es el malo, el que te pega y el que te queda.
Es que eso según la persona, me voy a poner un ejemplo, Matías Valdés, por ejemplo, esto lo hablé públicamente, Matías Valdés es un tipo que de un momento manejaba un camión en el campo y un tractor, y a los seis meses tenía 500.000 seguidores por su voz, por su talento y todo. Claro, tiene 200.000 mensajes. Y de los 200.000 mensajes son el 99,8%. Pro. Ahora, él lee uno que dice, pa, este se hace el crack porque lo miramos el otro día, le pedimos... Que en realidad ni siquiera fue así, sí, porque no los vio. Y ya le come la psiquis, ¿me entendés? Entonces es la receptividad. Eso es de cada uno,
se aprende,
¿viste?
Aprende, ¿no? Aprenden.
Cuando vino Luis Miguel, vos estabas, ¿viste?
Esta vez no, estuve sí cuando vino el Centenario, que era una súper, súper estrella también, y me acuerdo que vinieron los presidentes de la compañía a entregarle el disco de platino y no los quiso recibir.
Perdón, no podíamos mirarle a la cara, había que mirar para abajo cuando el señor venía.
Sí, sí.
¿Me pasó?
Sí, sí, sí. ¿Quién es más superestrella, Ricky Martin o Luis Miguel para vos?
No, Luis Miguel. Ricky Martin no es superestrella, vos lo entrevistaste.
No, no es superestrella en el sentido de que estamos hablando de esto de hacerse el
de no, no, poder no, mirarlo. No, no,
que entrevistar no cambia. No. ¿A qué te referís?
Digo superestrella.
No, él es así.
Superestrella no en el hacerse la estrella. No, también lo que dice Juan. De número uno, ¿viste? ¿Viste que
mejor artista.
Mejor artista, bueno, o más, lo que es,
sí, ya. Para mí más completo es Ricky Martin, sí. Solo porque sabe cantar.
Entonces,
porque es un
me tirás el centro para que cuentes lo de Ricky Martin con Pepe Mujica.
¿Qué tenés ahí para contar?
Y no, cuando él vino al velódromo, surgió la posibilidad de ir a conocer a Mujica. Y por lo general los artistas que vienen saben quién es Pepe Mujica. Por la historia, porque sí, en el mundo, claro, tiene una fama. O sea, no
es lo que te imaginas, es al revés.
Bueno, entonces, nada, se arregló la cita y íbamos el manager, Ricky y yo, y fuimos a la torre ejecutiva, entramos al despacho y nada, y se produjo un encuentro, así como vos y yo.
Para vos habías dicho que Ricky Martin estaba nervioso. Ricky Martin,
claro,
sabía quién era Pepe Mujica.
Sí, sí,
Ricky
debe estar acostumbrado a estar con un montón de gente, pero claro, hablar con un presidente de una edad mayor, un ex guerrillero y todas esas cosas, capaz para él era, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? ¿Cómo va a ser el encuentro? Y no, y Pepe se la hizo fácil y empezaron a hablar de las costumbres de caribeñas y de Puerto Rico y de Santo Domingo y no sé, Pepe le decía, no, yo estuve en tal año y él lo miraba embelesado. Pero
Mujica tenía su carisma también.
Claro, pero Mujica como que tampoco era que tuviera vida y obra de Ricky Martin.
No,
vos agarré y dijiste, sí, Puerto Rico, yo anduve por República Dominicana.
Claro, para Pepe era cero cholulismo, o sea, ¿no?
Claro.
Me da lo mismo que venga Ricky o que venga el Príncipe Carlos, o sea,
claro,
pero...
A ver, para salir del momento de fama y todo, o sea, el consumo de los shows, del arte en Uruguay, de los artistas, el otro día lo hablamos un poco fuera de aire, incluso para preparar esta nota. ¿Has visto un crecimiento tremendo?
Totalmente.
¿Se consume?
Me llama la atención y hago ahí una crítica constructiva, que no hay ningún informe sobre eso, sobre la cantidad, los números, la cantidad de gente que está moviendo la industria, no solo del espectáculo, sino cultural, porque no solo vas a un show, vas al teatro, vas a comer afuera, sí, o sea, el salir.
La industria cultural y en particular los espectáculos musicales.
Los espectáculos que agotan y suman fechas y lo estuve hablando.
Bueno, ayer no te va a gustar un martes.
¿Teatro? ¿Haces prensa de obras teatrales?
Lunes.
Trato de que no, pero sí he hecho.
Porque ese es un desafío importante.
Sí, o sea, trato de no hacer de grandes temporadas.
Ya no existe,
agota mucho. No, ya sé, pero acá hay obras que sí, que hace años que están.
Son contadísimas.
Sí, pero si vos mirás la cartelera, no sé, a veces tenés 60.
Pareciera que somos,
pero más que Buenos Aires, y somos 10 veces menos.
El otro día veía un informe, un estudio, que dice que ir a recitales puede alargar la vida hasta nueve años.
¿Lo viste? Hasta nueve años.
¿Y eso por qué?
Pero Sibila,
¿cuánto vas a vivir?
¿Por qué nueve y no ocho?
Preguntar qué es el paper, pero... ¿Cuánto vas a vivir?
Uy, yo voy a vivir 120. Igual no sé, yo siempre dije que hasta los 94 voy a vivir. El tema es cómo mirá que esa actitud. Llegar bien.
No, bueno, hubiesen sido 85. Si no hubieses estado
claro,
si bajo.
No. ¿Por qué no 94? ¿Por qué ese número tan...?
No sé, porque bueno, mi abuela falleció a los 94, papá falleció a los 94, pero no sé, es un número que
surge,
siempre tuve en
nace.
La cabeza.
¿Y hasta cuánto te gustaría seguir vinculado a esto? De una forma u otra, porque te debe consumir energía.
Hasta los 80 si puedo. O sea, mientras me den las piernas para caminar y la cabeza, yo quiero seguir. Obviamente hay que dejar lugar a las nuevas generaciones y todo, pero... aunque sea como asesora o, no sé, de alguna forma vinculado. O sea, que la música me gusta, es parte de mí y me hace muy feliz. Ver no solo shows, o sea, ver ballet, por ejemplo, es como me transporta. Son como...
Pero lo hablamos la otra vez, sos también workaholic, ¿no? O sea, estás no podés estar una hora mirando el techo... No. Incluso hoy tu vida requiere de otras cosas, por ejemplo, ejercicio físico y no le puedes destinar tiempo porque...
Estoy todo el tiempo con el celular y claro, soy de contestar en el momento, ¿no? Ahora ya estoy como loca.
Eso es medio mentira igual, eso es medio relativo.
No,
¿eh?
No seas
mal. El peleador estás en un descanso, digamos,
sí,
en un break, en esta entrevista.
No, porque tengo que...
Lo mira de reojo.
Siempre el teléfono en la mano y trato de contestar.
¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que se viene?
Y ahora se vienen muchas cosas. Sí... Digo, para que tengan una idea, estuve así repasando, yo creo que con una de las productoras que estoy, tenía 150 shows este año, y acá más quedan bastantes. Pero
¿ya trabajaste en 150 o son 150 total en el año?
150 al año, pero todavía ahora falta...
¿Cuántos te quedan de esos 150?
Uno cada tres días.
Sí, a veces hay semanas que, tengo tres en una semana.
Y sí, 150 años es uno cada tres días, ¿no?
Sí, sí. Y me doy cuenta cómo después me cuesta dormir, ¿no?
Sí.
Porque no sé si es la música, la emoción o qué, que quedás con la adrenalina muy alta y nada, tuve que ponerme música para bajar un poco, pero...
Y escucha, a mí me preocupa tu ex, ¿no? El que tuvo que hacer de guía turístico, el que tuvo que más fue ir a la peluquería con un artista.
Sí, sí. No, él tiene muchísimas más anécdotas que yo, seguramente. Pero está. Trabajamos en distintas productoras ahora.
Son competencias.
Somos competencias.
Mira qué interesante.
Mira cómo mete el dedo en la charla.
pero ella hizo los cuentos, me pareció genial.
Bueno, hizo un cuento.
Sí, pero todos nos llevamos bien, incluso.
¿Son muchos en este rubro?
Bueno, productoras grandes no tantas, pero después sí hay productores más independientes.
¿Pero Sibilas? Sí. ¿Hay muchas Sibilas?
Bueno, nos conocemos todas y nos queremos y nos apoyamos.
¿Pero son muchas?
No somos tantas, al contrario, porque a veces te pasa que te ves un poco desbordada porque te vienen shows seguidos.
¿Vos le pasás clientes de artistas a
claro,
otra?
Claro, sí, sí. Sí,
pero ¿y te han
llama,
robado artistas?
No voy a hablar del tema.
¿Vieron? El microtráfico de las agentes de prensa.
Pero por lo general nos llevamos muy, muy bien y nos apoyamos y nos compartimos información. Nada, hay algún artista que capaz sea difícil de trabajar y ya...
Te lo pasaste encantada. Ese sí
pero no, al contrario. Decimos, che, fulanita o fulanito está buscando gente de prensa.
Pero poneme el nombre, saber qué es lo que se viene en show. La vela... ¿Tenés la posibilidad de vender que te quedaste el otro día?
Viene un montón.
Me muero y viene con papelito escrito
mirá,
a mano.
Son tantos. Mirá, todo esto es de lo que me viene de mí. Bueno, Los Decadentes, Banda Los Chinos, El Cuelgue, Trotsky Vengarán, El Divo, el Festival Buena Vibra, Pequeño Pez, Paco y Catriel, Miguel Mateos.
De
no
todo.
No te va a gustar Filarmónico, Los Pericos, Buitres, La Brooklyn, Don Osvaldo, El Club de la Cumbia, Sonorama, que es otro festival, Las Pastillas del Abuelo, La de Elio Valdés, Juanes, La Breche, Puntone Mendaro, Trueno, El Plan de la Mariposa, Gabriel
Rolón.
Les paso dato, Gabriel Rolón va ante la arena con nuevo libro y nuevos espectáculo.
Y vas a estar vos ahí.
¿Cómo voy a estar yo? Luciano Pereira.
¿Cómo laburé factura civil? A mi amiga.
La Vela Puerca con sus 30 años, terapia de murga, el Club de la Cumbia también grande. Y bueno, no se olviden que tuvimos el Cosquín Rock y hace poco Airbag.
Sí, no,
Airbag
no.
Acaba de agotar otro.
Silvio no es tuyo.
¡Ay, Silvio! Oh, no, Dios mío, lo que pasa es que Silvio agotó Silvio tan Rodríguez. Rápido. Y Miranda.
Silvio Rodríguez.
Miranda también.
No, pero mirá lo que es la grilla de show que hay en Uruguay. Eso es otra cosa de lo que decías antes, ¿no? Era impensable hace unos años.
Claro, para no estar impresionada de tener... que haya... más, no, más ruido con todo.
Pero que se te haya ido ese papel Silvio Rodríguez, sí, Miranda.
No, pero vos te das cuenta lo que es la grilla, sí. Ir a todo es imposible. Vos tenés...
Pero ahora, cuando estaba viniendo para acá, sí. Porque me pasa eso, que yo quiero ir
a todo, claro.
Público, y el 6 de septiembre me coinciden varias cosas. O sea, tengo que trabajar con la Berizo, pero quiero ir a Garo, y está Santiago Motorizado, está Babasónicos, está María Castro.
O sea, es impresionante.
11
o sea, si hay
shows.
Una cantidad de la cantidad de shows que existen es porque hay una demanda al público, claro.
No, claro, pero eso es lo que estaba hablando ella antes. Era impensable.
Es increíble
eso,
que no se cuantifique eso. 2013 me dijiste que era el último.
2014
el último estudio.
No, lo que ha cambiado.
Y no se olviden que la pandemia nos mató. O sea, fuimos la primera empresa que dejó de trabajar y la última en volver. Ah.
Como industria, el sector.
Como industria.
Te tengo que hacer una pregunta sobre escenarios y uh-huh. geografías para desplegar los shows. ¿Ante la arena sí, ante la arena no?
Obvio, ante la arena sí nos salvó de poder hacer muchos shows en invierno. O sea, invierno. Nosotros tenemos un clima complicado.
Sí,
si vamos a depender del velódromo y del teatro de verano, tendríamos... un cuarto de los shows que tenemos.
Y además levantó el nivel de lo que era poder hacer un show en el cilindro, ponele.
Bueno, claro, el sonido.
Y aparte, los artistas
de todos lados.
Los artistas me parecen que deben ser recontra hiper archi meticulosos con eso, ¿no? De estar en un lugar o en otro.
Total, no, quedan todos fascinados con el Ante la Arena. Mirá que venga quien venga, para mí es más lindo que el de Argentina. El Movistar
Arena. Sí. Ahí vi el plan de la mariposa y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Es mucho más lindo el Ante la Arena.
Y se ve bien de todos lados, se escucha bien de todos lados.
¿Te gusta el plan de la mariposa?
Me gusta, obvio.
No está.
Sí. Aparte
no, lo hice para que te quedes contento.
No, obvio. Y además son tremenda buena gente.
Ellos me toman el pelo.
Es el regalo. Ellos me toman el pelo. Regalo de cumpleaños atrasado. No, porque él tiene una
obsesión. Gran fan.
Pero
aparte
pero creció montones y ellos además son admiran mucho
a Miguel Ángel.
Uruguaya, o sea, ellos empezaron escuchando La Vela, empezaron y hoy en día son amigos de todos los músicos uruguayos.
Han hecho temas con ellos y todo.
¿Ser abogada en algún momento, cantar a vos?
Bueno, yo soy una cantante y bailarina frustrada.
¿Es de las cosas que decís que no sabes hacer pero haces?
Bueno, ballet hice de chiquita, estudié piano y dejé y hice canto. O sea,
que hay un artista ahí, punto.
Yo creo que
nadie te ha hecho prensa.
No, elegí estar del otro lado y es donde me siento cómoda.
¿Te gusta?
Me siento cómoda del otro
lado.
Lo
disfrutas
mucho. Me gusta ver el desarrollo del artista, de ver cómo crece. Y es como si fuera propio, no sé. Me gusta mucho.
Escuchame porque
soy muy tímida también, para estar arriba de un escenario.
Te voy a preguntar por la parte que debe ser más de las más incómodas del lugar que te toca. Porque, como vos decís, nos conocemos todos acá.
Sí.
Y mucha gente te conoce a vos.
Sí.
Y mucha gente te debe escribir cuando viene un show, cuando viene un gran artista, cuando viene un artista chico. Sibila, ¿no tenés un par de entradas para...?
Totalmente.
Es agotador.
Es agotador.
¿Y cómo filtrás? ¿Cómo decidís?
Y yo lo que pasa es que me tomo el trabajo de contestarle a cada uno con la verdad y explicarles por qué no puedo conseguir. Porque también todo ha ido variando, ¿no? Antes era yo la que tenía acceso a las invitaciones, ahora hay un departamento de marketing y comunicación por encima, que me parece que está perfecto que sea el que distribuye. Entonces yo cada invitación que me piden tengo que elevarla al departamento de marketing y la persona me va a decir, ¿qué tenemos a cambio? ¿Qué promoción hay a cambio? O sea, porque no es que solo me piden los comunicadores, que me parece bien porque ellos... también hacen un trabajo difundiendo. No, me piden para la prima de, para el portero de, o para, la vecina de,
Sí. Todo eso. No, claro. Y a veces hay gente que abusa, hay gente que es más...
No, y lo que más, o sea, lo que más me duele...
Puntualmente te puede pedir para algo que se agotó, hay gente que no quiere pagar. Bueno, a mí me parece que está bueno pagar por el arte.
La gente
claro,
pide
no,
pagar. Pero a mí me parece que está bueno pagar por ver al artista que te gusta.
Pero de eso
podés,
vive el artista.
Cuando podés.
Ahora estaba viendo la serie de Playlist, que es el cómo se creó Spotify y todo el problema que hubo con los derechos del artista. O sea, la gente piensa que está bien piratear, pero el artista tiene que comer. O sea, si vos querés...
Es el salario del creador.
Claro, querés seguir yendo a shows, querés seguir escuchando discos, discos, bueno, ya no hay discos físicos, pero querés que el artista siga creando y siga haciendo canciones, bueno, la única forma es... pagando.
Sí, y hoy pagar la entrada es muy importante porque los shows en vivo se han transformado en una fuente de ingreso importante
tremendo,
para los artistas.
Y a veces cuando la gente se queja del precio de la entrada, que es caro, no se da cuenta todo lo que hay detrás, que no es solo el caché del artista. O sea, hay un montón de impuestos también.
Ah.
Es uno de los países más caros.
¿Sabes que el otro día, el domingo, fui a ver a Mochi al Solís? Estuvo precioso. Pero una de las cosas que se quejó es de que es el único país en que le cobran impuestos por los artistas extranjeros. Que ella se ha aburrido de tocar en Argentina sin que le cobren impuestos por ser uruguaya y que si invita a una cordobesa a su show tiene que pagar un impuesto extra.
¿Ya? Sí. Bueno, acá también hay una ley que si el artista extranjero invita a un uruguayo se le descuenta un 2% de un impuesto. Pero nada, eso.
Pagamos muchos impuestos.
Pagamos muchísimos impuestos. Casi la mitad de la recaudación va en impuestos. Y después, uno no se da cuenta la cantidad de gente que trabaja alrededor de eso. Porque hay un catering, hay camionetas, hay hoteles que pagar, pasajes que pagar, el sonido.
Sibila tiene una particularidad y que yo quería destacar. Yo la tuve hace unas semanas en el otro programa y es de esas personas que realmente yo le puse a Roberta Carla porque realmente tiene,
amigos.
De verdad, pero tiene muchísima gente en el ambiente, la quieren muchísimo y uno puede decir por afuera pero qué cantidad de laburo tiene, no debe tener problema para llenarle a fin de mes, pero tiene una cultura de laburo y esto lo pongo sobre la mesa porque es público. Hace unas semanas falleció tu mamá y lejos de agarrar y al otro día ya estabas trabajando.
Sí, bueno,
¿no? Con la connotación que significó ese golpe en tu vida. Pero digo, es un simbolismo, es una señal, ¿no? De lo que...
Yo hacía 6 años que no veía a mi familia que está en Brasil, porque siempre no es el momento para viajar porque hay un show, porque tengo trabajo. Uh-huh. Es muy difícil buscar vacaciones, porque con este nivel de espectáculos que hay, y yo priorizo, yo tengo que estar, tengo que cumplir, y a veces hasta quiero ver el show. Es como... Entonces, nada, es como difícil las vacaciones. Me ha pasado que decir, bueno, me tomo en enero. Y en enero ahora, hay un montón de cosas. No solo acá, sino en el este.
Pero, o sea que validás que pese a cualquier circunstancia, vos al otro día tenés que estar trabajando porque es una forma de ser y de sentir el laburo.
Es mi vida también.
Es tu vida.
Claro, es mi vida porque además la paso bien. O sea, la paso bien porque trabajo con gente que me gusta, que tengo una linda relación y ya después de tantos años se convierten en amigos y conoces su vida, su familia.
Pero no te pasa decir en algún momento estar un poco cansada de lo que haces, agotada, siempre lo ves como un privilegio y como un disfrute constante, porque a veces nos pasa, decimos, che, somos privilegiados, estamos en un micrófono, hay muchísima gente que lo quisiera hacer, pero la verdad, con el paso de los años, se genera un desgaste y decís, che, tengo ganas de ver otra cosa, ¿viste?
Bueno, claro, lo que pasa es que la gente, si lo ve de afuera, dice, ay, qué lindo, qué glamoroso, qué fácil, ¿no? No es nada fácil, o sea, hay muchos imprevistos, muchas cosas, o sea, te puede pasar que tenés una agenda de 20 notas con un artista extranjero y te cancela el vuelo y tenés que dejar a 20 comunicadores o 20 programas sin el entrevistado central.
Pero yo no hablo de la dificultad, sino de lo disfrutable.
Yo lo
sé. Del desgaste que te puede generar una profesión durante tantos años.
Pero yo soy una persona sociable y me gusta la relación con la persona, ¿no? Capaz si fuera antisocial, no. Esto sería una tragedia.
Una tortura.
Una tortura.
Pero me imagino que muchas veces son los propios artistas que por ahí les da una pereza china, el roteiro por los medios de comunicación. Y ahí sos vos que estás al lado en el auto o en lo que sea, yendo y viniendo con uno que está con cara larga, ¿no?
Me pasó.
Me imagino.
No voy a decir el nombre, pero una persona no de acá, que también yo tenía una larga jornada de prensa y me tuve que levantar temprano y todo. Y ya cuando iba al hotel a buscarla, iba pensando...
Mujer.
Bien. Sí, mujer.
Vamos.
Había dicho persona, la agarraste. Persona.
Pero puede ser hombres, ojo.
No, bueno, perdón.
Que se autoperciba como quiera. Tú dijiste a buscarla.
No, dale.
Claro, bueno, tengo una larga agenda, no sé qué, pero bueno, vamos a buscar la parte buena. Entonces, esto lo vamos a vivir como una aventura. El día está soleado. Bueno, me fui yo autoconvenciendo, ¿no? Llego al hotel y le digo, bueno, y qué lindo. Y me dice, ¿a vos te parece lindo? A mí me parece una mierda. Y quedé así dura y los compañeros que estaban con ella también quedaron todos duros. Yo dije, bueno, pero pongámosle buena onda, dije. Eso fue de mañana. Al mediodía me pidió disculpas. Que se había dado cuenta, pero está, era mujer, estaba con problemas femeninos, o sea, uno también tiene que entender que el otro...
De habla hispana.
De habla hispana, sí, pero podía haber sido...
Pero no fue.
Inglesa.
Vamos a hacer...
Pero no, y después lo pasamos re lindo.
Y después le pidió
perdón. No, pero está buena.
Todo el mundo puede tener una mala mañana, por favor.
No, pero demuestra la altura de ese mediodía que agarró y te pide disculpas.
Claro.
¿Entendés? Porque te podías haber quedado con... Y con algún artista te debes haber quedado con una mala vibra, una imagen que nunca vino, el feedback ese.
Acordate del ascensor hoy de mañana, Leo.
Hoy los dos dijimos, pasamos una noche horrible, una mañana horrible, una noche horrible.
Todos tenemos
pero yo no me
días.
Encuentro con alguien y
la grasa, sí.
Claro, le traslado ese problema. Mi
bueno.
Problema
y bueno, pero realmente a los artistas no les gusta hacer prensa.
Y no.
Y
la parte, no, ni mi compadre.
Bueno, pero sí,
imagínate los tours que tienen que hacer estos tipos.
Sí, sí.
Y también confieso, cuando nos toca promocionar algo, una obra de teatro, lo que sea, o hasta, es la parte que menos...
Pero viven por eso también, ¿no?
Hay que hacerla y hay que hacerla y con gratitud.
Claro.
Por supuesto que sí, pero ese, pero está, podés perdonarle, ¿no? Que tenga.
O sea que yo agarro a las personas haciendo lo que menos les gusta.
No, y nosotros sabemos de esto.
No, pues, ¿sabes cuál sería la? No, la más fácil sería que agarres artistuchos. O sea, que recién arrancan y todo, y que para ellos es un motor tener que ir. Pero bueno.
Lo hice, pero está, ya no lo hago.
Y hay otros que necesitan igual. A pesar de la grandeza que tienen, o hay algunos que ya ni hacen prensa porque se venden solos.
Sí,
hay artistas que igual hacen prensa porque son agradecidos con lo que pasó antes, o ya les da tanta pereza que conseguir una nota. Hacerle una nota, no sé.
Si me preguntás, yo creo que el 85% no quiere hacer notas, no le interesa, no lo ve agradable, pero.
Le aburrió.
Tiene que vender entradas.
No, pero al que ya no necesita vender entradas, porque, no sé, la Vela no necesita hacer una entrevista con nosotros para vender una entrada para el 13 de diciembre, lo agota solo.
Sí, pero también, ¿sabes qué les digo yo? Que no se pueden alejar tanto de la gente.
Bueno, eso es lo que pregunto.
Sí.
Esa cercanía.
Para mí sí, o sea. No todos son el Indio Solari.
Bueno, eso pregunto. Claro. Pero a veces no es fácil conseguir... yo me acuerdo que me costó conseguir una nota con Emiliano, ponele. Sí. Pero me costó.
Pero
la remamos.
Ahora,
lo entendió.
Ahora,
y además estaba sacando Emi, ¿no?
Claro.
Su parte
alter ego.
Su alter ego solista. Y entonces tenía que promocionar otra cosa.
Sí.
Entonces le interesaba a él también. Pero cuando ya no le interesa, ¿no?
Mirá, me estaba acordando
famoso
de
un Jaime.
Caso. Y Manuel Arias.
Conrada.
Bueno, pero Jaime hizo un montón de notas.
Sí.
Pero también es eso, hay que entenderlos. Entonces,
hay que entenderlo.
Yo con Jaime era, no quiero hacer notas. Le digo, bueno, vamos a hacer pocas notas con los medios más importantes, o sea, más importantes que conocen bien tu carrera. Y que te van a hacer preguntas interesantes, donde vos te puedas sentir cómodo y desafiante.
Claro.
Y eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando terminó la ronda, me dice, la verdad, muy linda ronda, me encantó, tenías razón. Otra cosa es una conferencia de prensa donde cada uno pregunta o no pregunta.
Igual se ve que vos seguís ahora con Jaime.
Sí.
Eso fue en el pasado. Porque ahora no.
Es que lo que pasa es que ahora es como él dice, no tengo nada que promocionar.
es un desafío también para nosotros, que cuando sabemos que los artistas vienen en esa ronda de hacer la maratón de programas.
Sí, ¿cómo hacer para hacerse lo interesante? Eso,
que el tipo no se aburra, no repetir las preguntas obvias.
Mira, me acuerdo de Imanol Arias, ¿no? En una avenida de Uruguay, era de esos que no quería dar nota. Pero se ve que su representante o quien manejaba la prensa se la coordinó. Y ahí fui yo solita, ¿no? Y tipo de mal humor, pero de un mal humor. Sí. Y yo era re chica, o sea, tenía una situación que no estaba buena, ¿entendés? Y me acuerdo que dije, mira, acá todo el mundo lo está esperando con muchas ganas. Si va a estar así con ese mal humor, capaz que no es bueno para usted. Piénselo si quiere dar la nota.
¿Ah, sí?
Claro, era chica. ¿Viste? No medía, yo creo que no medía las consecuencias, ¿no? Yo sé que el tipo, tenés razón, me pidió un minuto y volvió y era un encanto.
Claro.
Son personas, seres humanos, ¿no? Como cualquiera.
¿Sabes qué son las rapiditas?
Sí, claro.
¿Sí?
No, no las de comer.
Sí, no. Ah. Son 10 preguntas. Sí o no, solamente sí o no, y tenés un paso.
Saludos.
Y después puedes ser. Claro, sí. No vas a perder un artista por eso. Como le decimos a los políticos, no vas a perder la banca por eso.
Vamos con las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Hoy se puede llenar el centenario un martes?
Sí.
¿Es más difícil manejar egos que manejar agendas?
No.
¿Alguna vez un artista llegó en hora a la prueba de sonido?
Sí.
¿Los músicos leen los comunicados de prensa?
No.
¿Hay más nervios antes de una conferencia de prensa que en un show?
¿Para mí o para el artista?
Para vos.
Sí.
¿El público uruguayo es fácil de fidelizar?
Sí.
¿El mejor marketing sigue siendo el boca a boca?
Sí.
¿Siempre hay drama detrás del escenario?
No.
¿Te hicieron algún pedido de camarín imposible de cumplir?
No.
¿El show siempre debe continuar?
Sí.
Muy bien.
No, muy bien, no, formidable.
Notable.
Notable.
Para, es que muy tranquila.
Lo hizo tan bien que quiero extenderme en una. Porque lo del pedido del camarín pusiste.
Sí, quiero saber cuál fue el pedido.
Sí, no, lo logramos, no, pero.
Es que estaba pensando en los melones cuadrados o la rosa negra que decía Guns N' Roses, el que pidió Axl Rose. Pero en realidad hay un contra-rider, como se le dice, y. A estupideces que en realidad
se consigue la estupidez.
Luis Miguel pedía mucha estupidez.
Luis Miguel era impresionante. Las rosas negras.
Por eso. Yo creo que son pruebas. No, le decís. No.
Acá no hay melones.
Claro. Es redondo.
Es lo que hay.
Pero a veces yo creo que son pruebas también para de la producción para ver si vos cumplís con todo. Si leíste el rider o no.
Ah, mira, qué tramposos que son.
Sibila Trabal.
Un placer.
Gente de prensa, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a vos.
Punto de encuentro.